Memoria e Historia, con Francisco Leira. Hola a todos y a todas, muchas gracias otra vez por estar ahí. En primer lugar, tengo que pediros perdón por tardar tanto en volver a publicar un podcast de memoria histórica, pero es que han sido unos meses de mucho trabajo. Pero lo prometido es deuda y hoy tenemos el primer episodio de la sección de Hoy Libro, en el que hablaremos con dos autores de dos excelentes biografías. Alejandro Quiroga, autor de una sobre Primo de Rivera, y Javier Moreno Luzón sobre Alfonso XIII. Ambos son profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos personajes, Primo de Rivera y Alfonso XIII, están interconectados y por eso decidí hablar con ambos para poder comprender mejor la crisis de la Restauración y el periodo inmediatamente anterior a la Segunda República. Hoy, en Memoria Histórica, hablaremos de un periodo fundamental para entender lo que sucedió a partir de la proclamación de la Segunda República. Un momento histórico que, si no fuese por los historiadores de la talla de nuestros invitados de hoy, no sabríamos la importancia que tuvo para comprender nuestro presente. Por eso hoy, Memoria e Historia, un programa dedicado a los libros, a dos biografías fundamentales como son las de Alfonso XIII y la de Primo de Rivera. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. Estamos en un periodo en el que están volviendo a surgir numerosas biografías. Hoy presentamos dos de las mejores que se han escrito en los últimos años. El Rey Patriota, Alfonso XIII y la Nación, escrito por Javier Moreno Luzón y publicado por Galaxia Gutenberg, y Miguel Primo de Rivera, Dictadura, Populismo y Nación, escrito por Alejandro Quiroga y publicado por Crítica. Pero como dije, el resurgir de las biografías que se están escribiendo desde otra perspectiva no se están centrando exclusivamente en aspectos personales de los protagonistas, sino que en ocasiones, como las que hablaremos hoy, son la excusa para poder hablar de aspectos más amplios que son fundamentales para entender el contexto histórico en el que vivieron los protagonistas. En este caso, la concepción historicista de la nación que defendieron ambos personajes como consecuencia, por un lado, de factores endógenos y por otro, de factores exógenos, se analizan con una brillantez que nos permite indagar en cómo años más tarde surgió un nacionalismo fascista en la década de los años 30 en España. Pero como dije, ambas biografías explican a la perfección cómo surgió hasta el punto de que Alfonso XIII le diese el poder a un militar africanista como fue Miguel Primo de Rivera y sepultase el sistema restauracionista implantado desde finales del siglo XIX por Alfonso XII. Los factores que los explica, por un lado, es el nacionalismo protofascista o puramente fascista que comenzaba a surgir en la Europa de principios del siglo XX, procedente del pannacionalismo de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX y que defendía en gran parte de los sectores conservadores de los distintos países de Europa. Por otro, es fundamental tener en cuenta las consecuencias sociales, políticas y culturales que tuvo la llegada al poder de Benito Mussolini con el beneplácito del rey italiano. Ambas biografías, además de hablar de dos personajes fundamentales para entender el siglo XX español, se sumergen en el estudio de las políticas nacionalizadoras, pseudofascistas o fascistas, antidemocráticas y que son la antesala de lo que se impuso en el franquismo. Pero como dije, estas dos obras se marcan dentro de una nueva ola de escrituras de excelentes biografías, entre las que destaco la de Francesc Cambó, de Borja de Riquer, la tesis de Portela Valladares de Pilar Mera, la biografía de una de las mujeres, de una mujer tan fascinante como desconocida como fue la gallega Juana de Vega, escrita por Moncho Veiga, compañero mío de la Universidad de Santiago. Siguiendo con compañeros gallegos, la que acaba de publicar Miguel Cabo sobre el político agrarista y que es fundamental para entender ese movimiento en Galicia como fue el político Basilio Álvarez. No me puedo olvidar de la excelente biografía El fundador de los Homs, de Desmarramos, escrita por Ferran Gallego, la de Concepción Arenal, de Ana Caballé, La de Espartero, de Adrian Schubert, José Antonio, primo de Rivera, por Joan María Tomás, entre otras muchas. En definitiva, excelentes investigaciones, valiosas y que están innovando esta disciplina que tiene mucho recorrido en países de lengua inglesa, pero que en España no había tenido el mismo calado, con alguna excepción como la de Paul Preston sobre Franco o la hazaña de Ángeles Ejido. Por lo tanto, hoy, con la excusa de hablar de Alfonso XIII y de Miguel Primo de Rivera, trataremos más temas que están interconectados en ambos libros. Por eso considero y recomiendo a quienes nos estén escuchando que ambos libros deberían leerse uno detrás del otro, pues dialogan más de lo que podría parecer en muchos aspectos y dan luz a un periodo tan importante como desconocido. Asimismo, su escritura envuelve algo difícil de encontrar, aunque cada vez menos, en los libros de historia. Así que muchas gracias por venir a Javier Moreno Luzón y a Alejandro Quiroga. Espero que estéis bien y espero que estéis a gusto en este episodio de Memoria e Historia. Tengo que decir, además, que Alejandro Quiroga fue el primero en participar en esta serie de podcast, por lo tanto ya es un veterano y le doy las gracias por participar. Así que muchas gracias a los dos. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Igualmente, muy bien y muy contento de estar de vuelta en el programa.
Pues Alejandro Quiroga fue uno de los padrinos de este podcast junto con Xavi Pujaldas hablando sobre el deporte, pero esta vez cambiamos de tercio y volvemos casi a tus orígenes, ¿no? De investigación, que es la dictadura de Primo de Rivera, y luego con Javier a lo que es el reinado más en general de Alfonso XIII, a raíz de los dos libros de los que acabo de comentar, que salieron en este, si no me equivoco, uno en el 2022 y otro en el 2023, pero salieron ahí los dos muy parejos. Y que yo creo que son dos libros que deben de ser leídos casi a la vez, porque dicen cosas muy interesantes. Para empezar y para entrar un poquito en calor, me gusta pues que se haga hacer una pequeña, que hagáis una pequeña reflexión en torno pues a un texto o a algo, ¿no? En plan, a modo de examen. Así que voy a leer un pequeño texto que no voy a decir qué es, a ver si alguno de vosotros, espero que supongo que sí, sabe a cuál me refiero, y que yo creo que sintetiza en gran medida lo que vamos a hablar y de lo que tratáis en ambos libros. Empiezo. Al país y al ejército, españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que en ella rigiera sin interrupción la vida española. De recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amamos la patria, no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. Termina este texto, que es un poquito más largo, diciendo: este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos para la patria, esperamos. Españoles, viva España y viva el rey. No sé quién quiere empezar.
Bueno, vamos. Yo creo que a Alex le tiene que sonar, ¿no? Este texto.
Necesariamente. ¿No?
De este hombre tan hombre, ¿no?
Sí. Con la masculinidad bien caracterizada. No, sin duda es el manifiesto del 13 de septiembre de 1923, el manifiesto del golpe de Estado. Y en sí ya es bastante, aunque lo escribe medianamente rápido, el manifiesto en sí, la noche anterior, pero es muy rico, ¿no? Cuenta muchas cosas sobre masculinidades, sobre el impacto del 98, sobre la idea del país, ¿no? Y también la idea de nación española, ¿no?
Sí, hay ese impulso regeneracionista, ¿no? Contra el caciquismo que se asocia a la política parlamentaria, a los gobernantes liberales y conservadores, ¿no? Que vincula a una corrupción estructural.
Pues sí, yo creo que este texto pues sintetiza además lo que uno de los leitmotiv de vuestros libros, que es el tema de la también de la cuestión nacional, de cómo se entiende el ser español en principios de siglo. Y entonces me gustaría pues ya pues empezar un poco en materia sobre hablando sobre este tema, ¿no? Y centrándonos un poco, haciendo como una especie de evolución, entonces en este caso te doy la palabra a ti, Javier, de cómo era entendido y cómo fue evolucionando esta idea de la nación. Pues, tu libro se llama además El Rey Patriota, durante el reinado de Alfonso XIII, y qué vinculación tiene con ese pannacionalismo que estaba surgiendo en toda Europa a principios del siglo XIX.
Bueno, pues efectivamente, el nacionalismo en toda Europa a comienzos del 20 y en las décadas posteriores tiene un desarrollo extraordinario y una deriva que podríamos llamar integrista o derechista, ¿no? En España tiene algún rasgo peculiar, sobre todo el que se deriva de la crisis del 98, que fue vivida como una verdadera catástrofe patriótica y que impulsa pues muchos proyectos nacionalistas, esos que hemos llamado regeneradores, regeneracionistas, en los primeros años del reinado efectivo de Alfonso XIII. En el caso del nacionalismo español había que hacer frente a los nacionalismos subestatales, sobre todo al catalanismo, que había adquirido una fuerza política ya bastante visible, y había como una urgencia de nacionalizar a la ciudadanía. Y bueno, eso va evolucionando. Primero, en esos primeros años, hasta por lo menos la Primera Guerra Mundial, hay diversos proyectos y bueno, a veces abiertos, liberales, de homologación con los países europeos occidentales, pero a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la amenaza revolucionaria que empieza a cundir con la Revolución Rusa de 1917, sobre todo se van a imponer los sectores más reaccionarios, más derechistas, más conservadores en torno a la identidad española vivida como fundamentalmente católica y a determinados sectores del ejército, ¿no? Y eso es lo que entronca con otras derivas nacionalistas en Europa, como las que van a desembocar en los regímenes fascistas, ¿no? Después la dictadura de Primo de Rivera no hace más que culminar, intensificar esas preocupaciones, incluso recuperando instrumentos nacionalizadores que ya se habían empleado, como la escuela, el ejército, las conmemoraciones y fiestas, las exposiciones, etcétera, y añadiéndole nuevos elementos, como ha estudiado Alex.
Como dices, Alex trabajó más en la dictadura de Primo de Rivera. ¿Podríamos hablar de que la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera y todo el proyecto nacional que lleva adelante es como una especie de continuidad lógica sobre el tipo de régimen que estaba construyéndose alrededor de Alfonso XIII, o realmente también influyen los factores externos, como puede ser, pues no podemos olvidarnos que acababa de ascender al poder en Italia pues Benito Mussolini, o una mezcla de ambas?
Creo que sí, creo que hay un punto de ruptura, ¿no? A partir de la dictadura, ¿no? De ese manifiesto que hemos oído antes con connotaciones tan nacionalistas. Y parte de esa ruptura, por lo menos con el sistema parlamentario de la restauración, es intentar crear un régimen autoritario buscando una tercera vía, por así decirlo, que no estuviera vinculada a una representación de los individuos en una cámara parlamentaria, o que los individuos estuvieran representados en una cámara corporativa. Y en este sentido no cabe duda de que el ejemplo italiano es el ejemplo a seguir por parte de Primo de Rivera, y luego también casos muy parecidos como el caso de Polonia, ¿no? O el caso más tarde de Portugal. Bueno, pues se van a crear regímenes que claramente rompan con esa idea de nación de corte liberal y vayan a una idea de nación de corte cristiano, de en algunos casos monárquico, en otros no, en el caso italiano sí, en el caso portugués o el polaco no. Y en ese sentido yo creo que hay mucho del ambiente europeo de la época. Por otro lado, yo creo que quizá la continuidad más clara de ese conservadurismo nacionalista de la restauración está tanto en la Iglesia Católica, que por lo menos en un principio apoya al régimen de Primo, y luego en la figura del monarca, que no nos olvidemos el primorriverismo como el fascismo italiano son regímenes monárquicos, donde el monarca tiene un papel fundamental no solo a la hora de invitar a los dictadores al poder, sino a la hora también de legitimar su dictadura. En ese sentido, yo creo que sí hay cierta continuidad con la restauración alrededor de la figura del monarca, quien es, el último término, el que legitima, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, sí. Bueno, sí, podría decir algo más sobre el papel de los reyes, ¿no? Aquí hay en los dos casos, en el italiano y en el español, una especie de diarquía, digamos, de dos poderes que compiten entre sí, el de la corona y el del dictador, y eso produce roces, ¿no?, entre las instituciones y entre los personajes encargados de cada una. Por ejemplo, a propósito de los asuntos militares, que estaban muy vinculados a los monarcas o incluso de las ceremonias o fiestas públicas, etcétera, donde a veces pues las imágenes y los emblemas monárquicos y de las respectivas dictaduras pues chocan, se solapan y no se conjugan bien. Lo que pasa es que al final en las decisiones políticas importantes siempre ganan los dictadores, ¿no? Tanto Primo de Rivera como Mussolini se imponen en la mayoría de las ocasiones a los reyes porque, bueno, lo dice Primo de Rivera, una crisis de gobierno es una crisis de régimen. Entonces, no se puede, si cae el gobierno, cae el régimen, ¿no? Y eso pues era muy grave. Así que los reyes se lo piensan antes de echarlos. Pero también hay diferencias, porque Alfonso XIII no se resignaba a ser Víctor Manuel III, él quería tener un papel más activo en la política y le parecía que el rey italiano había asumido un rol secundario y puramente ceremonial, y él quería tener también su parte en las decisiones, y al final Alfonso XIII acaba expulsando a Primo de Rivera mucho antes que Víctor Manuel III a Mussolini, ¿no? También por la propia crisis de la dictadura y su incapacidad para institucionalizarse.
Sí, aquí a ti, Javier, te quería hacer una pregunta, y es cuán liberal era Alfonso XIII, como, digamos, en su concepción de la política que podría tener como su régimen antes de la llegada de Primo de Rivera. O realmente, bueno, Alfonso XIII, lo que realmente hay es un posibilismo a querer mantenerse en el poder, que es lo que ha trascendido quizá de manera más popular sobre este periodo.
Alfonso XIII era un hombre caracterizado por algunos rasgos que comparte con otros sectores sociales, ¿no? Era sobre todo un militar, él se veía a sí mismo como un soldado, y también era un aristócrata. Y su principal motivo de actuación es ese nacionalismo español sentido al estilo de los regeneracionistas y de esos sectores que pensaba que España estaba por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Por encima del régimen político, por encima incluso de la corona. El compromiso con el liberalismo, entonces, es evidente durante sus 15 primeros años de reinado, más o menos, donde ese patriotismo regeneracionista convive con gobiernos conservadores y liberales. Incluso el rey se lleva muy bien con, incluso se podría decir que con el primer ministro que mejor se lleva fue con José Canalejas, el líder del liberalismo más avanzado de la época, dentro del arco monárquico. Pero luego empieza a tener sus dudas, como muchos sectores sociales y políticos conservadores de la Europa de la época, ¿no? A él le impactó mucho la Revolución Rusa de 1917, sobre todo la de febrero, que impone la abdicación del zar, y a partir de entonces piensa en términos contrarrevolucionarios de manera creciente y empieza a jugar con la idea de que el régimen liberal no es suficientemente firme frente a esas amenazas y se necesita una solución autoritaria. Y eso lo comparte también con muchos militares, con muchos aristócratas, con buena parte de los sectores católicos, que están además en auge, en un nacionalismo ya de corte casi autoritario que desemboca en la dictadura. En el año previo al golpe de Estado de Primo de Rivera, de septiembre del 23, el rey juega él mismo con la idea de convertirse en dictador. Y se lo quitan de la cabeza porque era un disparate, ¿no? Algunos de los políticos y gente a la que le cuenta esta ocurrencia, pero ya él estaba en eso, ¿no? Cuando se produce el golpe no le cuesta nada, porque comparte las razones que daban los golpistas, entregarle el poder a Primo, más allá de tantear el terreno para que sea de la manera más suave y menos conflictiva posible. Es decir, que ¿era liberal Alfonso XIII? Bueno, pues al principio yo creo que sí, convivía sin problemas con el liberalismo y después se fue haciendo progresivamente más antiliberal.
Y tal y como se dice en ocasiones, para la gente que no estamos tan metidos o no conocemos tanto este tema, la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera se hizo a espaldas del rey, o realmente el rey estaba al tanto de lo que estaba sucediendo dentro de, digamos, como se suele denominar, el cuarto de banderas del ejército y del posible papel que podía tener Miguel Primo de Rivera.
En la preparación del golpe hay implicados algunos generales muy, muy cercanos al rey, llamado cuadrilátero, ¿no? Que tienen conversaciones con el rey, algunos de ellos, como Cavalcanti, por ejemplo, en las semanas previas al golpe, y le cuentan que están preparando algo, ¿no? Yo no se sabe si conocía todos los detalles, sabía la fecha, etcétera, pero desde luego a grandes rasgos sí que sabía lo que se estaba preparando, porque él mismo se defendió después diciendo que avisó al gobierno de que eso estaba ocurriendo, de forma que lo sabía. Pero quizá lo más importante no es saber si Alfonso XIII estaba implicado o no en el golpe, sino más bien cuál fue su reacción cuando ese golpe se produjo. El rey era el jefe del ejército constitucionalmente, y además la inmensa mayoría de los militares aceptaba esa jefatura. Habría sido muy difícil que algún sector significativo del ejército se hubiera rebelado contra una orden del rey. Y el rey, pudiendo parar el golpe, por lo tanto, no lo para y no defiende al gobierno constitucional, sino que acaba nombrando a Primo de Rivera al frente de un inédito directorio militar. No sé qué piensa Alex, pero yo creo que eso es lo más importante.
Sí, sí, parece claro que si lo sabe, no sabemos el nivel de detalle, pero tanto Cavalcanti como comentaba Javier, como también el general Saro hablan con él en los días anteriores al golpe, y obviamente la clave es la reacción, y la reacción es primero dejar agonizar al gobierno de Manuel García Prieto y no cogerles el teléfono y no hacerles caso e ignorarlos en una crisis de gobierno pues brutal, ¿no? Y luego pues llamar a Primo de Rivera para que vaya a Madrid y forme gobierno. En ese sentido, bueno, pues hubo cierto debate, ¿no?, hace un tiempo sobre si el rey conocía o no conocía. Parece claro que sí lo conocía. No sabemos los detalles del nivel, digamos, de conocimiento. Parece que la fecha en sí a lo mejor no, porque además la adelantaron un día, pero por lo demás no cabe duda de que lo importante es el cómo posibilita el gobierno, ¿no? Y es verdad que al principio pues pretende que Primo de Rivera jure el cargo, digamos, como un primer ministro más, pero Primo parece que tiene bastante claro que quiere un directorio militar, es decir, una ruptura con los gobiernos y en cierto modo con la Constitución, de tal modo que tras una primera reunión que dura como una hora el día 15, el día que viene Primo de Rivera a Madrid desde Barcelona, pues parece que llegan al acuerdo de que jure, pero ya como el presidente, como el jefe de un directorio militar, y no simplemente como el presidente del Consejo de Ministros.
Sí, y lo que está claro es que el rey sabía lo que hacía. De hecho, esto que ha señalado Alex, que el rey estaba empeñado en darle una apariencia legal a la llegada de Primo de Rivera al poder, nombrándolo como presidente del Consejo, e incluso insistiendo en que el ministro de Justicia liberal estuviera como notario mayor del reino, tomándole juramento. Todo eso indica que el propio Alfonso XIII se daba cuenta de que era un paso muy grave el que estaba dando y pretendía darle una cobertura constitucional, que ya resulta imposible de sostener una vez que no convocan las Cortes a los tres meses, ¿no?, de haberla suspendido como exigía la Constitución. A partir de ahí ya...
¿Y por qué Primo de Rivera está...? Lo digo porque es evidente que el poder que empezaban a tener los sectores que luego se conocían como los africanistas, que fue ese sector que ideológico, que creó una cultura militar muy particular fomentada en las campañas militares de Marruecos, en el que estaba, entre ellos, Primo de Rivera, Cavalcanti, muchos de los que citasteis, y luego pues otros que tendrán su protagonismo más adelante, como Sanjurjo o el propio Franco y Millán Astray. ¿Por qué se eligió a la figura de Primo de Rivera y por qué decidió dar él ese paso? Y luego, si realmente era algo que estaba favorable a todos, a todo el ejército, o simplemente era el poder que tenían estos. Porque por lo que comentó Javier, la idea del rey durante el periodo previo intentó atraerse el favor del ejército, se presentó como una especie de rey soldado, si no me equivoco, ¿no? Y principalmente al sector al que se quería atraer y contentar era estos sectores conocidos como africanistas. Sí. Entonces,
bueno, el rey efectivamente se presenta como rey soldado e incluso se le podría calificar de soldado rey, más bien, ¿no? Porque el rey soldado es una figura que se inventa para su padre, para Alfonso XII, y que se pensó como una especie de freno a la intervención continua que había tenido el ejército en la política española durante el siglo XIX. Y a Alfonso XII se le viste de uniforme, se le lleva a la guerra carlista, etcétera, como cabeza del ejército, y el rey asume esa posición, pero en realidad lo que hace es defender las posiciones, defender los intereses corporativos del ejército frente a los políticos civiles en cada una de las crisis que enfrentan al ejército con el poder civil. Entonces, más bien era un soldado rey que un rey soldado, ¿no? Respecto al africanismo, pues es que se puede decir que el ejército de África era un ejército alfonsino, que era un ejército muy marcado por la figura del rey, que se reservaba a ese sector casi como un coto propio de actuación, donde colocaba y despedía responsables, donde bueno, había una circulación entre la corte y la casa militar del rey y el ejército de África bastante frecuente, el rey se metía en las operaciones, etcétera, y eso pues le implica en el desastre de Anual, ¿no? Lo que hace verosímiles las acusaciones que se lanzan en el Parlamento contra el rey de ser responsable de la catástrofe de Anual de 1921, que deja entre 10.000 y 12.000 muertos españoles en el campo de batalla, pues es esa implicación del rey precisamente en el ejército y su cercanía con el responsable que había sido ayudante suyo de esa catástrofe, el general Fernández Silvestre. Entonces, el ejército africanista es un ejército del rey. De todos modos, como sabemos, el ejército español estaba muy dividido entre junteros y africanistas en la época de la crisis de la Restauración. El rey procura mantener equilibrios, pero finalmente se decanta por los africanistas. Y bueno, es verdaderamente un padrino, incluso de forma literal, en el caso de Franco, que fue padrino de boda del rey, aunque por persona interpuesta, o Millán Astray, ¿no? Al rey le gustaba, se sentía muy identificado con ese sector más radical del ejército africanista, más violento también, más cruel, que son la legión y los regulares, ¿no? Y a estos los mima y les nombra gentiles hombres de cámara a sus jefes y tiene muchos detalles con ellos, etcétera, de manera que sí, hay una identificación total. Ahora, yo creo que Primo de Rivera es otra cosa, esto lo explicará mejor Alex.
Bueno, Javier tiene un libro coordinado en el 2003 que se llama Alfonso XIII, un político en el trono. Y claro, en muchos aspectos Alfonso XIII era un político. Yo creo que también hay que ver a Primo de Rivera como un político en uniforme, ¿no? Entonces él, a medida que va posicionándose para dar lo que sería el golpe de Estado de septiembre del 23... Tiene una política muy astuta de ir atrayendo a su persona a los diferentes grupos en los diferentes sectores del ejército, ¿no? Entonces ya una vez que parece claro que el general Aguilera no va a dar un golpe de Estado como estaba en las apuestas de la época, a partir de junio de 1923 él se atrae Primo de Rivera se atrae a los sectores de los junteros. También es durante el verano, sobre todo, que digamos tiene la base de apoyo en la infantería peninsular, pero en, digamos, uno de los momentos claves de la preparación del golpe es el mes de agosto del año 23, cuando viene a Madrid, es capitán general de Cataluña, y viene a Madrid y en el Casino Militar de Madrid se reúne con una serie de africanistas y les promete apoyarles en sobre todo lo que era en los bombardeos con gases tóxicos, ¿no? Lo que luego sería el gas mostaza, a cambio de su apoyo al golpe de Estado. Y esto lo consigue en agosto del 23, y digamos que estos meses de agosto él acaba atrayéndose a diversos sectores del ejército que en un principio le van a ser fieles y que luego, pues, según avance la dictadura, irá perdiendo paulatinamente el apoyo de varios sectores hasta acabar muy solo, ¿no? Pero bueno, como buen político, él sabe ganarse apoyos no solo de civiles, sino de todos los sectores militares del ejército a la altura de septiembre del año 23, digamos que tiene... que lo tiene cerrado.
Bien, y uno de los leitmotiv que comparten ambos libros, creo, corregirme si me equivoco, es la idea de la nacionalización de las masas en un momento en el que ya se puede hablar de masa, no tanto como en el periodo del siglo XIX. Me gustaría que hablarais brevemente, ¿no?, sobre que implantaron de nuevo tanto Alfonso como luego Primo de Rivera, que entiendo que llevó al extremo lo que había implantado Alfonso, los gobiernos de Alfonso XIII, sobre esta materia. Y luego, si podéis hacer de una manera muy, digamos, sé que es una pregunta que da pa un libro, sino de una manera sencilla, ver cuál fue el éxito o el fracaso de estas políticas nacionalizadoras.
Bueno, en el caso de Alfonso XIII, yo he querido sobre todo destacar en mi libro el papel de la monarquía en estos procesos de nacionalización. Esto es algo que se ha estudiado para otras monarquías, por ejemplo para la italiana en algún periodo, o para la alemana, y que tiene que ver con eso que llamamos la monarquía escénica, es decir, la conversión de la monarquía en la época contemporánea en una especie de espectáculo continuo a través de múltiples ceremoniales, de viajes, de su aparición en los medios de comunicación, en la prensa de masas, en la prensa ilustrada, en el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que sí que se, aunque hay atisbos con anterioridad en el caso español, se intensifica y se convierte en una política central durante el reinado de Alfonso XIII. Esto está muy relacionado con la política cotidiana. No se puede separar este tipo de procesos o de empresas culturales de la evolución de la política. Y eso intento interrelacionarlo en el libro. Pero me parece fundamental explicar cómo, por ejemplo, en la educación se difunde la imagen del rey en los manuales, cómo se cambia la formación de los soldados en el servicio militar, cómo surge una sociedad civil monárquica que también se encarga de sostener a la corona identificándola con la nación española. Por ejemplo, he estudiado los exploradores de España, la rama española de los Boy Scouts, que llegó a ser la principal asociación juvenil española, o el tiro nacional, cómo los propios militares se implican en todas estas tareas y también la aristocracia. Es decir, que hay, desde muchos puntos de vista, una movilización nacionalista en torno a esa fusión entre el rey y España. El rey como símbolo de la nación, pero también el rey como primer español, como rey patriota, como salvador de España, como regenerador de la patria, ¿no? Y eso es constante, aunque va cambiando con el tiempo. Claro, cuando el rey tiene 16 años es una esperanza, ¿no? Cuando el rey tiene 30 y tantos, pues ya tiene que ser una realidad. También va cambiando la propia imagen del rey al hilo de lo que antes comentábamos, de cómo va evolucionando su propio reinado. Al principio, pues es esperanza para todos, incluso para los liberales, luego se convierte en el rey católico, ¿no? A mí me gusta comparar dos monumentos que se construyeron durante el reinado de Alfonso XIII. El primero es el monumento a Alfonso XII en el Retiro de Madrid, que es un monumento puramente liberal, donde se exalta la figura del rey pacificador en la guerra contra los carlistas y que representa a la patria sin ningún tipo de símbolo religioso, y el monumento que inaugura Alfonso XIII en 1919 de que consagra España al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que es el triunfo del nacionalismo católico y de unas posiciones de mantenimiento del orden frente a la amenaza revolucionaria. Entonces, todo eso tiene una difusión extraordinaria. La alianza luego con la Iglesia Católica también le da mucha proyección a esa imagen del rey católico y a esa fusión de Alfonso XIII con la verdadera España desde el punto de vista de ese nacional catolicismo. Ahora, como tú dices, si eso tuvo más o menos éxito, si eso fracasó, yo creo que fracasó, y fracasó por una razón que me parece muy clara. Porque en estos procesos de nacionalización de las monarquías, de esas monarquías escénicas que antes citaba, el rey se tiene que convertir en un símbolo por encima de los partidos políticos, por encima de los conflictos cotidianos. No puede ser rey de una parte solamente de la ciudadanía. Tiene que ser un rey reconocido o con la suficiente versatilidad en su imagen para ser reconocido por todos o por la mayoría. Y eso no lo consiguió Alfonso XIII, porque al identificarse con la derecha católica, militarista, reaccionaria, autoritaria, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera, pues dejó de ser un rey de todos los españoles, como él decía ser, y se convirtió en el rey de solo una parte de los españoles. De manera que esa nacionalización monárquica no podía ser aceptada por los que creían en una evolución hacia la democracia y que abrazaron la república.
Sí, bueno, coincido fundamentalmente con lo que planteaba Javier. Hay mucha, durante la dictadura hay muchos aspectos, mucha continuidad. Hay continuidad en cuanto a las agencias, por ejemplo, estatales o incluso municipales, ¿no? Estaba pensando en la educación primaria, ¿no? Pero el uso de las escuelas, el uso del ejército y el uso de las fiestas locales y fiestas patronales como mecanismos de como instituciones nacionalizadoras, además de la Iglesia Católica, que es ya muy importante desde finales del siglo XIX, pero claramente durante el principio del XX, pues todo esto son mecanismos de continuidad con la restauración y con el régimen anterior al de 1923. Lo que sí va a ser muy novedoso, creo, Primo de Rivera, es primero en cuanto al tamaño del proceso de nacionalización. El uso es mucho más masivo y mucho más consciente. Quiero decir que saben lo que están buscando, saben y quieren nacionalizar a las masas, y además se quiere nacionalizar claramente, y esto se dice sin mucho tapujo, para que les sirva de contrapunto en cierto modo, derrotar al movimiento obrero, por un lado, y por otro lado a los movimientos democratizadores, ¿no? Es decir, se va a intentar vender nación a cambio de democracia, ¿no? Y en ese aspecto las ideas están muy, muy claras, y yo creo que esto es muy, muy novedoso. También es novedoso el carácter sumamente militar, ¿no? Que como todo el régimen también tiene este tipo de nacionalismo, y van a jugar los militares, sobre todo los delegados gubernativos, ¿no? A la hora de llevar a cabo este proceso de nacionalización, y también en cuanto al tipo de propaganda y las agencias propagandísticas que crea de un modo muy consciente el primorriverismo para llevar a cabo estos procesos de nacionalización y otro tipo de adoctrinamiento político, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay líneas de continuidad muy claras, pero también hay líneas de ruptura o novedosas, más que de ruptura, en cuanto a las dimensiones, ¿no? del proceso de nacionalización de masas. Y en cuanto al impacto, pues yo creo que lo que ocurre en líneas generales es que es en cierto modo fracasa, y fracasa por muchos motivos, este nacionalismo de corte monárquico, autoritario y católico, y en casi toda España lo que acaba generando son españoles, pero que van a ser republicanos, demócratas y más o menos laicos. Digo en líneas generales, en algunos sitios en particular, como en Cataluña, pues estos procesos de republicanización de la sociedad pues lleva también van de la mano de un proceso de catalanización de la sociedad, una sociedad que va a abrazar postulados catalanistas más democráticos y más a la izquierda de lo que era anteriormente. Y en este sentido sí creo que será pues, lo que llamamos una nacionalización negativa, es decir, un proceso que intenta que vaya por un lado y pero el producto o lo que acaba consiguiendo es algo bastante contrario a lo que se pretende. Y en este aspecto, pues, la cuestión del monarca como figura del rey de solo una parte de los españoles va a hacer que, bueno, pues que la versión de los monárquicos alfonsinos durante la Segunda República sea intelectualmente quizá muy potente y muy vinculada al primorriverismo, pero socialmente pues muy, muy minoritaria.
Vale, y antes de entrar en aspectos más de metodología para ir terminando, me gustaría saber qué opinión tenéis sobre la memoria, ¿no? Ahora que se ha vuelto a la palestra todo el debate sobre la memoria democrática, sobre la memoria que existe de este periodo de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, entendido como un todo. Pues creo que hay, digamos, cierto desconocimiento y ciertos lugares comunes que vosotros, gracias a, por suerte, desmitificáis, pero no sé qué opináis sobre, digamos, ya no solo en el plano historiográfico, sino, digamos, en el plano social.
Bueno, en el caso de Alfonso XIII, bueno, respecto a su reinado, desde luego hay mucho desconocimiento, no es una época que se estudie especialmente en los planes de estudio, ¿no? Pero respecto a la propia figura de Alfonso XIII, lo que ocurre es que se le asocia sobre todo en los últimos tiempos con su nieto Juan Carlos I. Y claro, esta idea de que los Borbones siempre son iguales, ¿no? Entonces, sobre todo con dos aspectos concretos y muy polémicos. Por un lado, sus amantes, su vida licenciosa. Y por otro lado, la corrupción, ¿no? Los casos de corrupción en los que ambos estuvieron implicados. Lo cual tiene su importancia, desde luego, sobre todo en el caso de la corrupción, porque perjudicó mucho la imagen tanto de Alfonso XIII como luego la de Juan Carlos I. A mí, sin embargo, teniendo en cuenta esto, y son temas que trato en el libro, desde luego, me parece que son bastante distintos Alfonso XIII y Juan Carlos I en cuanto a su actuación política, ¿no? Alfonso XIII nunca quiso convertirse en un símbolo, en un rey de una monarquía parlamentaria que solo asumiera poderes representativos o ceremoniales, siempre quiso ser un rey activo, por eso lo llamo un rey patriota, porque es un rey que está con un impulso constante de intervenir, mientras que Juan Carlos I renunció a los poderes que había heredado de Franco para convertirse en un monarca parlamentario. Y luego, pues las actitudes en los intentos de golpe de Estado de 1923 y 1981 fueron completamente distintas, ¿no? En el caso de Alfonso XIII llamando a gobernar a Primo de Rivera, en el caso de Juan Carlos I saliendo en televisión a defender al régimen constitucional. Entonces, bueno, pero eso es todo, ¿eh? O sea, no se sabe mucho más de Alfonso XIII y por ejemplo, pues yo tengo que contestar constantemente a la cuestión de si fue productor de cine porno como algo que sale, ¿no?, una y otra vez, ¿no? En fin, pero me parece que fue un personaje político muy importante, que tuvo mucho poder y que lo utilizó de determinada manera, que influyó de forma decisiva en la trayectoria del país, ¿no? Y por eso.
Y en tu caso, Alejandro, con Primo de Rivera.
Bueno, yo creo que es un poco distinto, aunque el marco, claro, cronológico, pues se solapa los años 20, pero yo creo que aquí la clave en cuanto a memoria histórica está en el franquismo, o más que el franquismo, en la sombra del franquismo, que en cierto modo opaca la memoria de la dictadura Primo Riverista, ¿no? Entonces, en líneas generales, lo que hay, yo creo que es una falta de memoria histórica sobre la dictadura, precisamente porque, digamos, toda nuestra memoria histórica la tenemos articulada en relación al franquismo, ¿no? Por detrás, Guerra Civil y Segunda República, pero el corte es muy claro y acaba ahí. Y por delante, pues, transición, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, pues la memoria histórica que hay es muy limitada. Es verdad que en los últimos años hay grupos de extrema derecha y algunos periodistas y en la prensa que han intentado un poco recuperar la figura de Primo de Rivera, pero bueno, siempre un poco siguiendo la estela de lo que se decía antes sobre el franquismo, ¿no? Que bueno, que esto no es diferente a Mussolini, que como esto no es fascismo, pues en fin, que es todo más suave y más menos violento y menos agresivo, lo cual, bueno, pues obviamente en cierto modo es cierto.
La famosa dicta blanda, ¿no? Que es como lo estudié yo en el colegio, que me llama la atención. No sé hasta qué punto eso puede ser, ha sido, es cierto o se puede denominar así.
Bueno, sí, fíjate, incluso ni siquiera para esto tenemos la misma memoria, porque yo lo que estudié en el colegio es que la dicta blanda era la de Berenguer, no la de Primo de Rivera, pero es verdad que me lo han comentado mucho, ¿no? Que si esto es una dicta blanda, ¿no? Bueno, pues tiene sus diferencias muy claras con el franquismo, tiene otras cosas que se parecen, no es obviamente una dictadura sangrienta como es el franquismo. Pero sí es una dictadura muy, muy represiva. Pero yo lo que decía de la derecha y de la extrema derecha de hoy, sobre todo en esa memoria, intentar recuperar un poco a Primo, aunque sea muy, muy minoritario, porque generalmente no importa, pero un poco para que nos demos cuenta del nivel, digamos, de cómo se está recuperando memoria, en el año 2020, en Jerez de la Frontera hubo una serie de protestas para que retirasen la estatua que hay de Miguel Primo de Rivera en la plaza, digamos, en la plaza, unas plazas centrales, ¿no? de la ciudad. Y entonces, bueno, esto era algo que llevaba tiempo, pero vinculado precisamente al Black Lives Matter y a la idea de, bueno, pues de una recuperación de memoria histórica anticolonial y anticolonialista, mejor dicho, pues empezaron a pedir la retirada de la estatua de Primo de Rivera de Jerez. Y el Ayuntamiento de Jerez, que estaba gobernado entonces por el Partido Socialista, pidió un informe para ver si quitaban la estatua o no quitaban la estatua. Y un informe de estos legales que realmente, bueno, pues uno suele encargar para que le digan lo que quiere oír. Y lo que dijeron los abogados del ayuntamiento es que, como la ley de memoria histórica andaluza solo llegaba hasta 1931, que en realidad no había por qué tocar la estatua, porque eso no lo cubría. Entonces, sí me parece muy significativo de hasta dónde llega nuestra memoria histórica o dónde empieza nuestra memoria histórica. Y ahí sigue la estatua de Don Miguel.
Sí, muy interesante. Dedicaré un programa al tema de la memoria histórica porque parece que como acabas de decir, empezamos a contar a partir de una fecha y no sé por qué no se empieza a contar a partir de otra. Es una cuestión quizá más metodológica y política también, me imagino. Bueno, para ir terminando, simplemente quería tratar unos aspectos más de metodología, ¿no? y de cómo se hace una biografía. En primer momento, ¿cuáles fueron vuestras motivaciones para escribir sendas biografías? Veo que parece que hay una vuelta a ellas, pues desde la que escribió Borja de Riquer sobre Cambó, a la de Joan María Tomás sobre José Antonio I de Rivera. Aquí en Galicia pues acaba de salir una de Juana de Vega escrita por José Ramón Veiga. Tesis como la de nuestra colega y amiga de los tres, de Pilar Mera, sobre Manuel Portela Valladares, que espero que la publique pronto. Yo le ando detrás para que lo haga. Desde mi humilde punto de vista, creo que son además biografías que son distintas a las de antes, ¿no? Antes la biografía parece como que se basaba en exceso en el detalle de lo que iba haciendo el personaje en cada momento. Sin embargo, por lo menos yo a la hora de leer vuestras biografías, me he dado cuenta de que vosotros a partir de un personaje contáis y sois capaces de hilar debates, como en este caso el tema de la nacionalización, de una forma que va más allá del propio personaje. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron vuestras motivaciones y si veis que esta nueva ola de escritura de biografías tiene esa intencionalidad de tratar de trascender y de aportar aspectos al debate que quizá antes no se tenía tan en cuenta.
Bueno, Sí,
empieza tú, Javier, sí.
Vale, bueno, pues, a ver, yo creo que la biografía es un género con muchos atractivos, ¿no? También con algunas trampas, de las que luego podemos hablar, pero para empezar, te ofrece un hilo conductor claro, que es una vida que tiene un comienzo y tiene un final, y que, digamos, no te tienes que plantear tanto la cronología. Después, te permite también ponderar el peso de los individuos frente a sus contextos, sus experiencias, cómo se enfrentó a los problemas que fue encontrando, y, desde luego, en la propia vida del personaje, pues siempre encuentras una riqueza y una complejidad extraordinarias. Además, cuando se trata de personajes con tanto poder como General Primo de Rivera o Alfonso XIII, pues la biografía, como tú dices, permite explicar mucho de las cuestiones políticas del periodo, ¿no? A veces se ha hablado de diferencias entre monarquías internas, que serían estas centradas en el carácter, los sentimientos, las ideas de los biografiados, y biografías externas, que son las que lo ven desde fuera en su contexto, o incluso piensan que puede ser útil para el estudio de ese personaje como arquetipo de determinado sector social o para explicar determinadas cuestiones, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de historia biográfica, que es más dinámica y que permite ver efectivamente cómo se va entrelazando la trayectoria individual con esas cuestiones. Y me parece definitivamente más útil y más interesante el tipo de biografía que trata de explicar fenómenos históricos de largo alcance a través del estudio de una personalidad, de alguien que por lo que sea, resulte interesante. Sea bien, yo qué sé, un molinero medieval o sea una sufragista de comienzos del siglo XX. Pero en todo caso, sí, desde luego el tipo de biografías que yo hago, y ya escribí una sobre el conde de Romanones y el caciquismo, que fue mi tesis doctoral, y luego me he acercado a otras figuras como Canalejas, como Juan Navarro Reverté, etcétera, y ahora con Alfonso XIII, siempre tratan de dar respuesta a cuestiones históricas y relevantes, ¿no? En este caso, como decíamos, pues a las relaciones entre monarquía y nacionalismo, ¿no? Y eso, pues parece que efectivamente que va cundiendo, aunque también que la gente que piensa que las nuestras no son exactamente biografías, ¿no? que son otro género distinto, ¿no? Y hay un cierto debate sobre qué es y qué no es una biografía o qué rasgos tiene que tener un libro para convertirse y considerarse biografía, etcétera. O sea, que el debate está abierto.
Está abierto. Es que si no me equivoco, la publicación de tu tesis fue para allá para el 98, ¿no?
Lo digo sí,
para
hace gente, demasiados años. Sí.
Y que está publicado en Alianza Editorial, si no me equivoco, para quien esté interesado, porque el Conde de los Malones.
Ejemplares, de manera que.
Es un personaje muy interesante, lo digo por si alguien está interesado. Y para ti, Alejandro, ¿qué motivaciones te llevaron a hacer este libro sobre Primo de Rivera? ¿Cómo ves la biografía?
Bueno, la motivación. Había escrito algo, digamos, la motivación fundamental viene de un rechazo previo, porque como en el año 2010, creo que coordiné un libro con Miguel Ángel del Arco sobre biografías de varios conservadores españoles. Y entonces, bueno, en el marco de la Europa entre guerras. Y ya entonces ahí, pues bueno, vimos un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La importancia, digamos, de la agencia individual dentro de ciertos contextos históricos y la idea también de que con un personaje se puede intentar contar la sociedad del momento, un régimen en particular, un momento político concreto. Y bueno, pues en ese sentido me interesó mucho. Luego pensé pues en hacer una biografía de Primo de Rivera y luego pensé que no quería, que no merecía, Primo de Rivera, que no merecía, no una biografía, que por supuesto la merecía, sino tantos años de mi vida dedicados a este hombre. Y luego pues me lo pensé mejor y ya decidí hacerla. Entonces viene un poco de jugar con la idea y descartarla para luego en estas contradicciones que tenemos los todos los humanos, ¿no? Los historiadores y por supuesto nuestros personajes, pues volver sobre ella. Y esto fue un poco el marco que me llevó a hacerla. Luego es verdad, como comenta Javier, que ha habido pues gente que no le ha parecido que esto sea una biografía al uso, porque bueno, porque realmente no lo es. Pero bueno, yo creo que también es una manera de expandir los marcos sobre lo que se puede hacer con la biografía, y me interesaba bastante poco el contar una cosa de si, no sé, Primo de Rivera a los 16 años en la academia hacía esto o lo otro, o tuvo esta novia o este amigo, si no es algo que va a ser relevante luego a lo largo de su vida y para contar también un tipo de sociedad. Entonces, en este aspecto, bueno, puede que no sean biografías al uso, la mía o la de Javier, pero a mí me parecen un poco más interesantes que las tradicionales.
Sí, a mí sin duda también, porque yo creo que trasciende al personaje y se puede ver cómo el personaje también interactúa con el contexto. A mí, sin lugar a dudas, me parece más interesante. Y el libro que mencionaste, también para quien lo quiera escuchar, si no me equivoco, era Cruzada, Memoria y Paz o una cosa así, ¿no?
Soldados de Dios y Apóstoles de la
Paz. Ah, eso, exactamente. Sí, es que ahora que recuerdo que tiene de portada la mítica cruz propagandística de la Guerra Civil, si no me equivoco. Eso sí, lo leí. Bueno, pues ya para terminar, ¿qué dificultades os encontrasteis a la hora de redactar una biografía en este sentido? Sobre todo en comparación con escribir, digamos, por ejemplo, esos procesos nacionalizadores desde siendo esos procesos como los protagonistas y no a lo mejor el personaje, ¿no? Entonces, ¿con qué dificultades os encontrasteis ambos a la hora de escribir esos dos libros?
Bueno, La principal dificultad que yo tuve al afrontar la tarea de escribir la biografía de Alfonso XIII, para lo cual me tuvieron que convencer, porque tampoco estaba muy, muy no era muy entusiasta al principio, pero bueno, la editora de Galaxia Gutenberg consiguió que me embarcara en la tarea, era la enorme cantidad de textos que hay sobre el personaje. Algunos biógrafos dicen, no, es que mi personaje ha sido olvidado y hace falta hablar de él porque no hay nada escrito y tal. De Alfonso XIII hay más de 100 biografías de todo tipo, escritas desde su época hasta hace poco. Hay novelas, hay de todo, artículos de prensa, en fin. Y entonces, bueno, pues quizá el navegar por toda esa literatura tratando de aclararme qué era lo más valioso y qué era lo más deleznable, donde hay muchas hagiografías y mitos, ¿no? Pues ha sido lo más costoso, lo más difícil. Luego las fuentes primarias, afortunadamente existe el Archivo General de Palacio, que está muy, muy desordenado y falto de recursos para su catalogación, pero que es una mina inagotable, me ha facilitado la tarea, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, pues este hombre no dejó un diario más que de sus primeros años de adolescencia y no llevaba una documentación muy ordenada, ¿no? A diferencia de su madre, la regente, que era más ordenada. Entonces, sobre todo esas dos cosas, superar la montaña de la enorme bibliografía disponible, aunque no mucha de ella seria y académica, y a acceder a fuentes nuevas y significativas.
Sí, en mi caso, justo pasó un poco. La primera parte de lo que comentaba Javier es casi lo contrario a lo mío, porque es verdad que sí hay bastante de la publicado sobre la dictadura, dentro de lo, digamos, de que sea el periodo del siglo XX del que menos estudios tenemos, pero bueno, hay bastante, pero no hay mucho sobre, o no había mucho sobre la figura del dictador, ¿no? Y entonces ahí sí me encontré, pues eso, casi todas geografías, pero muy, muy viejas, ¿no? En el sentido de lo más novedoso que había de una biografía estaba publicada en el año 73, y era una geografía muy, muy clara. Pero luego, en cuanto a las fuentes primarias, pues bueno, ahí sí que había bastante, no había mucho problema, aunque también es verdad que me quedé con ganas de poder echar un vistazo a parte de los papeles privados que Primo, como buen presidente del gobierno, cuando acabó su mandato, pues los metió en una maleta y se los llevó a su casa, ¿no? Entonces, esa maleta está dando vueltas y aunque pude contactar con la familia de Primo de Rivera, al final no pude ver esos papeles que probablemente no me hubieran cambiado mucho la visión del personaje, pero que algo hubiera enriquecido la obra, ¿no? Entonces, bueno, me quedé con ganas de echarle un vistazo a la maleta.
Pues sí, la verdad es que una pena. Pero veo que esa mala costumbre que tienen los presidentes del gobierno de llevarse su documentación viene de lejos, ¿no? Pues es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad con los presidentes del gobierno de la democracia, que crean sus propios archivos personales y con documentación a veces de carácter oficial. Y nada más, para mí fue un placer, son dos libros que merecen muchísimo la pena, van más allá, como hemos comentado, de los personajes, van más allá de Alfonso XIII, más allá de Miguel Primo de Rivera, sino que se puede ver un fresco muy amplio sobre aquel contexto, aquel periodo histórico, se puede interrelacionar con lo que sucedió en toda Europa y en todo el mundo en aquel momento de auge del nacionalismo, digamos, de corte más historicista o más y más conservador. Y yo creo que son dos obras que eran necesarias, a pesar de que ya habíais escrito los dos mucho sobre el tema, pero creo que dejarlo negro sobre blanco y hablar sobre un personaje, pues realmente era necesario. Así que por eso os felicito y mil gracias por perder aquí una hora conmigo charlando sobre estos temas. Para mí fue un placer y os espero otra vez. Tal vez ya es la segunda vez que está aquí a Javier. Espero que tú también puedas repetir y nada más. Claro. Mil gracias y enhorabuena por ambos libros.
Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y que los libros se disfruten y se discutan, que es lo importante.
Sin duda, sin duda. Un abrazo. So